Saludos, saludos entonces para quienes nos acompañan en la mesa. Gonzalo Pérez del Castillo, bienvenido y feliz día. Porque hoy es el día del ingeniero agrónomo.
Además,
lo tenías claro, ¿no? Graciano,
¿qué tal?
Buen día. Juan Ángel, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Y Marcelo Casoli, ¿todo bien?
Buen día.
El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
De los uruguayos que envían a sus hijos a centros de enseñanza públicos, uno de cada tres los inscribiría en instituciones privadas si el Estado proveyera dinero para financiarles esa educación. Otros datos: del total de los uruguayos, el 53% elegiría una propuesta pública, incluso en caso de recibir dinero del Estado para la educación de sus hijos, y el 44%, por el contrario, elegiría una institución privada. En la actualidad, un 84% de los alumnos de primaria y secundaria asiste a centros públicos, y ese porcentaje supera el 90% en el caso del interior. Mientras en el interior la mayoría se inclinaría por la educación pública, aún contando con una subvención estatal, en Montevideo el 57% optaría por centros privados si dispusiera de dinero. Entre los principales motivos de preferencia por la educación pública resaltan la laicidad, la inclusión democrática y, por otro lado, quienes se inclinan por la educación privada destacan la formación académica, la atención personalizada y la seguridad, entre otros aspectos. Son números que surgen de un estudio de expectativas y actitudes de la población en relación a la educación que fue presentado esta semana por la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Varios de ustedes querían hablar de este tema. ¿Quién empieza?
Sí, yo lo había planteado porque, si bien no me llamaron la atención los números, porque más o menos era lo que yo sospechaba, y de alguna manera la diferencia de opiniones en el interior en Montevideo, yo creo que es el reflejo de la percepción de la calidad de la enseñanza en el interior y en Montevideo, que de la comparación sale muy favorecido el interior en cuanto a mejor calidad. Lo que sí me pareció interesante destacar es la realización de la encuesta, porque me parece que lo primero para tener otra mirada es la posibilidad de poder acceder a esas miradas alternativas o diferentes. Y quizás, teniendo en cuenta lo novedoso del planteo, es decir, preguntarle a la gente, usted, si recibiera dinero o una subvención, ¿mandaría a su hijo a la educación privada? Si, mandándolo ahora a la pública, contesta el 30% que sí en términos generales. Teniendo en cuenta que eso es una idea novedosa, que no está en la agenda pública,
cada tanto aparece, ¿no?
Sí,
todo a partir de la experiencia de otros países,
sí,
la experiencia del voucher, ¿no?
Claro, pero después enseguida aparece toda una catarata de opiniones en contra, parece que eso despertara mil demonios, y bueno, los propios promotores después empiezan a llamar a silencio porque ven que están tan empinada la cuesta que tienen que recorrer para que esa idea se abra camino, que a veces quedan allí en el intento. Pero lo más importante de esto, y debería ser un estímulo para quienes tienen estas ideas, es que la gente está esperando que esta propuesta se abra camino. Es decir, sin haberse abierto camino, ya hay un 30% de gente que estaría dispuesta a recorrer ese camino. Imagínense si este camino estuviera en la agenda pública. Imagínense si todas las personas que piensan esto tuvieran el coraje, la decisión y la valentía de hablar un día sí y otro también sobre este tema, ¿cuánta gente más se sumaría a la propuesta?
¿Quién sigue del otro lado de la mesa?
A mí me parece que tenés una visión un poco optimista y extrapolada, porque lo mismo yo lo puedo ver desde el otro lado. De cada 10 hay 7 que piensan que está muy bien mandar a sus hijos a la escuela pública. Entonces me parece que...
¿Nosotros no piensan que sea malo?
No, pero me parece que eso es interesante.
O sea, de cada 10 que mandan a sus hijos a la educación pública, 7 seguirían allí
mandándolos. Por otra parte, hay esa cosa de que si a mí me lo financian, yo los envío a la escuela privada. Ahí hay una incongruencia, porque yo creo que la escuela pública es la escuela financiada con los dineros de los impuestos, y está muy bien que así sea. De todas maneras, a mí me llamó la atención otro artículo que salió en Brecha esta semana, que hace un análisis de la situación docente en la escuela pública y en la escuela privada. y le hace un comparativo. Y en realidad, el análisis, acá por ejemplo dice, entre 2005 y 2009 los sueldos de los docentes del sector público aumentaron 39% promedio, mientras que en el privado el incremento fue sensiblemente menor, 24%. Hoy un maestro o profesor de educación media en el ámbito privado gana por 20 horas 6.700 pesos, mientras que el mismo trabajo en la ANEP paga unos 10.700 pesos. Hay otros análisis, por ejemplo, en relación a lo que les paga la enseñanza privada, las coordinaciones de horas docentes, que es importante en el trabajo de los docentes, que les pagan más en la enseñanza pública de lo que les pagan en la enseñanza privada. Yo digo estas cosas porque hace tiempo que he venido reflexionando, hay una mistificación que se ha construido en el sentido de que toda la enseñanza privada es mejor que la enseñanza pública, sobre la base de lo que había sido un deterioro constante durante muchos años de lo que fue la enseñanza pública. Yo provengo de la escuela pública, fui a la Escuela Experimental de Malvin y tengo un muy buen recuerdo de la escuela pública de aquellos años. Pero es verdad que hubo una destrucción constante de la cual una suma de cosas incidió. La dictadura ayudó en eso. Y a la salida de la dictadura se inició un proceso en el cual notoriamente la enseñanza pública estaba venida a menos. Creo que en los últimos años, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora, la enseñanza pública se está reequilibrando. Y este análisis que salía en Brecha da para tener en cuenta que económicamente la enseñanza pública empieza a estar en condiciones y en muchos aspectos está mejor de lo que se piensa que está en relación a la enseñanza privada.
¿Cómo hago ahora, Gonzalo, para pedirte intervención breve, no?
Pues sí, porque él dijo, voy a ver cómo lo hago corto, pero no lo hizo.
lo dije al final.
Yo te voy a decir esto breve.
A mí no hay nada peor que alguien que empieza diciendo que va a ser breve.
Corto, pero breve lo mío.
Dale.
Es así. Yo la verdad es que esta encuesta no me gustó demasiado. No sé muy bien qué es lo que concluye esta encuesta. Primero porque en el interior la gente elige más la escuela pública, prefiere la escuela pública. Yo creo que Graciano tiene razón, posiblemente las escuelas públicas en el interior sean mejor, pero también porque no tiene mucha otra alternativa. No sé cuántas escuelas privadas hay, sobre todo en las zonas rurales más despobladas.
¿Y para qué va a ver si la escuela pública es buena?
Sí, es gratis, y ese es el otro punto que yo, a mí no,
porque es un negocio para muchos.
No, pero, y la gente es estúpida, la gente que manda pudiendo tener algo gratis.
Mira que ahora tengo testigos de que ustedes me interrumpen pagando cuando yo estoy hablando. Están aquí presentes, van a protestar. La otra cosa es que a mí me parece que hay, que acá estamos tratando de comparar dos cosas que no tiene sentido. Es decir, ¿por qué aquí tenemos la costumbre de contraponer lo público y lo privado como si lo privado es eficiente y lo público no es eficiente? Es decir, veamos, toda la defensa del mundo, todos los aparatos de defensa, que son bastante eficientes lamentablemente, son públicos. La investigación, desde lo nuclear hasta lo estratosférico, es público y es muy eficiente. Hay muchísimo. Público no es necesariamente sinónimo de inoperancia, dejar estar. No es así. Los sistemas de la CIA y la Mossad, que son muy eficientes, son públicos. Y funcionan muy bien. Es decir, hay una contraposición. Yo no sé lo que estamos comparando aquí. La fuente de financiamiento no necesariamente indica si un colegio es bueno o es malo, si una escuela es buena o es mala. No es por ahí la cosa. Yo creo que va por otro lado. Que es simplemente público y privado. Lo dejo, Marcelo, y después vuelvo.
El dato más interesante no lo dice la encuesta. El dato más relevante para mí es que el 84%, más o menos, creo, no quiero equivocarme exactamente, supera el 80% de la matrícula actual, está en la escuela pública.
Sí, eso es un dato de la realidad.
De la encuesta. No lo dice la encuesta, porque la encuesta en todo caso es una decisión de una organización para darle insumo a sus socios para decisiones de marketing.
Pero hay que
o de
decir estrategia. Quién es la asociación de colegios privados de enseñanza católica.
Está bien, o sea, pero no importa.
Hay un interés atrás.
Está bien, sí, el interés de conseguir información para ver si pueden captar más matrícula. Está bien, tiene legítimo derecho. Pero el dato más relevante es ese. ¿Y por qué digo que el dato más relevante es ese? Porque el tema lo tenemos en que el 84% de los niños están matriculados en un sistema que ha estado muy cuestionado, que yo concuerdo con Juan Ángel, ha mejorado en algunos aspectos, por ejemplo, en la universalización de los niños de 5 años, la educación preescolar, que es clave para el desarrollo futuro, ¿sí? Ha habido muchas mejoras, pero también es cierto que esos niños están insertos en un esquema pedagógico muy complicado, con maestros con múltiple empleo, con muchas horas de aula, lo cual no es lo adecuado, con salarios que no son los acordes. Quiero decir, el dato de si las personas, si le llegaran a financiar o a generar un crédito, se pasarían a la escuela privada, es un dato que no sé si es tan relevante. Lo importante es si el país, en materia educativa, está realmente discutiendo en serio qué país quiere, cuál es su política educativa, si está discutiendo eso. Y si lo discute desde un lugar sin prejuicios, sin ideologías, con pragmatismo, entendiendo las necesidades del mundo. Si nosotros realmente resolvemos esto, si este gobierno se pone las pilas con este tema, que parece que lo tiene porque ha buscado acuerdos, consensos, por más que tiene una cuña ahí que es una ley de educación, ¿no?, que molesta a muchos.
Y que no quiere derogar.
Que si el gobierno se pone las pilas en esto, estamos con la esperanza de que por lo menos el 84% de la matrícula reciba una enseñanza acorde.
Yo quería hacer una precisión porque me parece que es cardinal en este tema, que es muy interesante y me parece que todos los puntos de vista que se han expresado son muy valiosos. Y la educación es un servicio público. Es decir, no hay una contraposición público-privado. La educación, como el transporte, es un servicio público. Tiene que estar al servicio de todo el público. Ahora, distinto es quién lo presta. Son dos cosas muy diferentes. Gonzalo se preguntaba la diferencia público-privado. No hay diferencia. La educación es algo público. Tiene dos prestadores, el Estado y los particulares. Pero el que tiene que tomar la decisión de dónde quiere mandar a su hijo es la familia. No es ni el Estado ni el sindicato que tiene que educar a mi hijo. Soy yo que decido a dónde lo mando. Ahora, si yo tengo dos ofertas, una del Estado y otra de una institución que a mí me parece que le va a dar la educación que yo quiero dar a mis hijos, y yo no tengo el dinero para mandarla a esa institución, yo estoy en desventaja. Yo no soy libre de elegir la educación que quiero para mis hijos, porque entonces tengo que mandarla a la educación que le brinda el Estado, ¿verdad?, por la cual no pago nada de forma directa. Entonces, la educación es un servicio público, cualquier educación, brindado por el Estado
o brindado por los particulares. Y a partir de ese razonamiento, Graciano, se puede agregar que una propuesta como esta de los vouchers tampoco es algo disparatado en el Uruguay, ¿no?
¿Cómo va a ser disparatado?
Tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud.
¿El FONASA? A mí me pagan la puta y yo elijo la mutualista.
Que, de hecho, funciona de esa forma, o con algo muy parecido, un sistema bastante parecido, ¿no? El usuario puede elegir, a partir del FONASA, dónde se atiende, dónde se anota.
¿Y cómo elige una
educación? Una mutualista o en los centros de atención del propio Ministerio de Salud Pública, ACE, ¿no?
¿Y cómo elige la educación? Por el ranking, a ver dónde aprende más matemática y dónde aprende mejor historia. Y entonces las escuelas publican su ranking de notas y yo elijo aquella que tiene la mejor excelencia académica, por ejemplo. O la mando a donde le da una educación en valores religiosos que yo puedo tener, etcétera. No interesa, porque somos todos libres y la educación, repito, el derecho a elegir la educación de los hijos lo tiene la familia, no lo tiene ni el Estado ni ningún sindicato.
Eso de que somos todos libres me parece que es una falacia, es una construcción. Lo mismo que es una...
¿Cómo es una falacia que somos todos libres?
Y no somos todos libres. En el capitalismo no somos todos libres. Ah, bueno. Si uno quiere ir a instalarse y decir, bueno, yo tengo derecho y quiero vivir en la Rambla de Positos, o sea, no tengo los medios de financiarlo, ese señor no tiene. Otro señor que espera el ómnibus todos los días para ir a trabajar y ve pasar autos y autos, tampoco es libre de tener un auto porque no se lo puede financiar. O sea que todo está en relación a posibilidades. Y el Estado financia, el Estado se encarga de una educación laica, gratuita y obligatoria para todos. Y eso me parece que es uno de los pilares en torno a la construcción de ciudadanía en nuestro país. Yo creo que otra falacia, otra construcción ideológica es lo que decía Gonzalo. ¿Por qué dicen de que todo lo público está mal? Es porque es una construcción ideológica durante muchos años y también una herencia de muchos años de construcción de un país clientelístico que se utilizó la estructura del Estado para llenarlo de cargos, amigotes y demás. Pero para que quiero terminar con una cosa. Creo que la enseñanza pública, cuando vemos cómo compite con la enseñanza privada, por ejemplo, está dando saltos enormes. El plan Ceibal es uno. Yo estuve analizando artículos, cosas que salieron en la prensa hace unos cuantos meses, por ejemplo, la generalización del uso de computadoras por parte de los niños, que no es solamente el acceso a informática, es que los chicos se acostumbren a interrelacionarse entre ellos en las escuelas, en las computadoras, trabajar colectivamente, todo eso les agrega una serie de cosas que no es simplemente aprender informática. Está muy en desventaja la estructura privada, porque los colegios privados no han hecho las inversiones, y la mayoría de los colegios privados están mucho más atrasados. Lo sé, porque mis hijos van a un colegio privado y no tienen cada uno una computadora, no porque el Estado no haya ofrecido las posibilidades, porque por un lado, muchos de esos chicos tienen en sus casas, y entonces los colegios consideran que no es importante, pero sobre todo porque no quieren hacer la inversión de instalar la red de Internet que permita el acceso a todos. Entonces tenemos, en muchos aspectos, hoy día, la enseñanza pública está dando un salto, que yo creo que en muchos aspectos es lento, que esperamos más, pero está dando un salto que nos puede sorprender.
Sí, da la impresión de que los problemas más serios están hoy en la enseñanza secundaria,
sin duda,
pública,
sin,
¿no?,
duda.
A mí, fíjense, por ejemplo, este mensaje que llega desde la audiencia, uno de muchos, ¿no? Yo hice escuela, liceo y preparatorios públicos y estoy realmente agradecido. Sin embargo, hoy mis hijos van a escuela y liceo privados, básicamente porque los profesores están asignados desde principio de año, los grupos no superan los 25 alumnos y los docentes tienen los materiales para desarrollar su tarea correctamente.
Agregaría, a pesar de que cobran menos según la encuesta que publica Brecha.
La cuestión es, todos coincidimos que el Estado tiene un papel en términos de educación y que tiene que ser un prestador de este servicio. Nadie se le ocurriría, ni el más liberal de los liberales, en decir que el Estado no debería cumplir la función de educación, ¿sí? El Estado es un protagonista en esto y tiene que cumplir esa función. De ahí a que cada familia decida si al hijo lo lleva a una escuela privada o una escuela pública, es otro tema, es otro debate.
Están emparentados.
Están emparentados, pero eso es otro debate. Es otro debate. Si lo mezclamos, hacemos un cóctel en donde no queda nada. Yo creo que en realidad lo que hay que discutir es qué educación pública tenemos, que es la que financiamos todos. Sí, es la que me preocupa. Sinceramente, la educación que da el colegio fulanito, católica, protestante, lo que fuera, es un problema de ellos, es un tema privado, lo deciden ellos. A mí me preocupa cómo hacemos nosotros para invertir en educación pública, que es lo que a mí me sacan en impuestos, a Juan Ángel, a Emiliano, a todos los que estamos acá en la Forno Platea. Que nosotros pagamos la educación pública, entonces yo tengo como ciudadano el derecho de debatir. Sinceramente, creo que el Estado no debe, y el sistema político no debe meterse en una discusión si financiar la voluntad de una familia de pasarse a la parte privada. No me parece que debe ser.
¿Y entonces cómo se respeta el derecho de elección si de una persona que no tiene dinero?
El derecho a elección parecería que es lo mismo elegir la enseñanza que comprarse una lata de conserva en el supermercado.
No hay argumento menos liberal que creer que el Estado tiene que determinar las posibilidades de las personas.
No, pero supongamos una persona que no tiene recursos y quiere mandarlo a una escuela que no sea del Estado, y lo quiere mandar y no tiene el dinero, ¿qué hace? ¿Se embroma? ¿No tiene derecho a ser protegido en su libre elección?
A ver, según los liberales más clásicos, el mercado decide sus capacidades, sus posibilidades de progreso.
¿Y el derecho de él?
Ahora el Estado le tiene que garantizar esas cosas.
¿Y si no se lo garantiza el Estado, quién se lo garantiza?
La Constitución dice que todos los uruguayos...
Pero te volviste socialista.
Si no se lo garantiza el Estado, ¿quién se lo garantiza? A ver, explíqueme.
Pero te volviste socialista.
La Constitución de la República dice que todos los uruguayos merecemos un techo, ¿no? Y bueno, no tenemos todos un techo. Hay mucha gente que no tiene techo.
Gonzalo, Yo creo que queda
establecido. Toda la educación es paga. No es que haya educación gratis y educación paga. La pública también alguien la pagamos nosotros. Ese es punto número uno. Segundo, a mí lo que sí me gustaría es que de una vez por todas el énfasis de la discusión vaya a qué tipo de educación y qué resultado obtenemos, más de que quién es el que financia y cómo, y si es público o si es privado. A mí me encantaría, por ejemplo, esto debe ser un acto de terrorismo para quizá tal vez en el Uruguay, a mí me encantaría que el público tuviera algunas escuelas, colegios de excelencia, donde se ingresara por orden de mérito académico, que fueran un referente para el resto de la educación en el país, público y privado, que fuera un elemento de comparación, que evidentemente tuvieran un nivel académico muy alto, porque seleccionarían a la gente que más mérito académico ha obtenido en el curso de sus estudios, y nos daría algo contra lo cual medirnos. Que no sea el carácter de si tienen canchas de fútbol o si tienen buenos gimnasios, que se empiece a poner de una vez el énfasis en qué es lo que estamos produciendo, qué ciudadano estamos produciendo. Yo creo que el público tiene una obligación ahí de marcar pautas.
Pero eso es distinto. Lo que vos planteás, yo lo comparto, pero lo comparto en este esquema. Que el Estado premie a los más talentosos, a los más esforzados, a los más capaces, y financie el estudio de estas personas que tienen capacidad, tenacidad, y que de repente le financie, como hizo Chile durante mucho tiempo, digo, Bachelet, una de las primeras medidas que tomó, ejemplares para América Latina, es financiarle las universidades en Estados Unidos a una enorme cantidad de egresados de muy buena calidad en sus trabajos de posgrado. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que no puedo concebir que se me plantee que la familia tiene que ser financiada en función de lo que son sus gustos por el Estado. Eso es una locura.
Estamos en las 10:01.